Hola a todos, bienvenidos al canal un día más y hoy vamos a cambiar de tercio. Hoy nos vamos a dejar de vídeos sesudos de que si la Reserva Federal, que si la bolsa baja, sube. Y hoy vamos a hablar de un tema pues que me apetece a mí hablar de ese tema y ya está. Y así el canal pues lo hacemos un poco más variado. Todos saben cuál es mi proyecto de vida, lo anuncié hace tiempo. Mi proyecto de vida pasa por quedarme pues lo que me quede de vida, que espero que sea mucho, aquí en Suiza, ya la ven a mis espaldas, y quería hablar hoy de Suiza. No se vayan, porque aunque no les interese venir a vivir a Suiza, como yo, les va a interesar lo que vamos a hablar hoy, porque van a descubrir cosas muy curiosas, anécdotas, y sobre todo, a lo mejor les abrimos un poco los ojos sobre lo que puede pasar cuando uno no está bajo las garras de algún estado que otro de la Unión Europea con muchas ansias de mandar sobre la gente, ¿verdad? Quédense, que van a ver cosas interesantes. Bueno, aquí tienen a Jonathan, que es la persona que quiero entrevistar hoy. Vaya por delante que este vídeo no es un vídeo patrocinado, que Jonathan no me paga nada, creo, ¿no?
No, el día de hoy no.
No me va a pagar nada, lo hago porque me apetece, lo hago porque quiero que se conozca un poco cómo es la vida de las personas que nos vamos de nuestro país y qué pasa, qué no pasa, por qué este país en concreto, y nadie mejor que él para ayudarme porque él dirige un proyecto interesantísimo en el que yo estoy como cliente. Ya digo que yo no pago nada, al revés, que no cobro nada, pago, que no es lo mismo. Estoy en su proyecto, que es trabajar en suiza.es. Trabajar en suiza.es. Uh-huh. Y Jonathan lo que ha conseguido pues, es algo maravilloso. Todos los que me siguen desde hace años saben que cuando empezamos, no con YouTube, porque entonces casi no había, cuando empezamos con la página, al principio yo escribía desde aquí, porque estuve unos 20 años más o menos ya en este país. Recordarán que escribía, les contaba muchas anécdotas, les ponía fotos de la nieve y todas estas cosas. Y me fui de aquí pues, en el año 2008 y ahora pues, he vuelto de una manera pues, más definitiva. Bueno, pues yo lo que he encontrado en esta ocasión pues, fue una montaña de trámites burocráticos, ¿no? Estamos hablando de bastantes personas, no soy solo yo el que se desplaza, incluso alguna familia de amigos también. Y era muy complicado volver a rehacer papeles, a crearlo todo, a volver a adaptarse otra vez. Me fui en el 2008, casi 15 años de desfase, y la verdad estaba abrumado. Además, francamente, me estaba gastando una fortuna en abogados. Entonces, pasé de repente a gastarme una fortuna en abogados a encontrar a Jonathan y a Patrick, que no se le ve ahora en la cámara, pero que está por ahí, y de repente me encontré con que ya había unos españoles en Suiza que tenían un proyecto precioso destinado a ayudar a otros españoles que estamos viniendo aquí o que ya estamos aquí. Uh-huh. Y me encontré con este proyecto maravilloso que a mí me ha encantado, me ha facilitado muchísimo todo, he pasado de pagar minutas de abogados de 2.500 francos tranquilamente cada mes o cosas así, sí, a cantidades muy bajitas, muy, muy modestas, a la española. Y bueno, pues les quiero hablar de este proyecto y de paso pues vamos a hablar de muchas cosas de Suiza que seguro que les van a parecer pues muy chocantes. Vamos a empezar pues dejando que Jonathan se presente y que nos cuentes un poco pues qué haces aquí y cuándo viniste y qué ha sido tu vida un poco.
Bueno, pues yo formo parte del equipo porque no soy solo yo. A veces las personas creen que soy yo o Patricia porque tenemos vídeos más individualizados gracias a las redes sociales como TikTok y demás, que son más de contenido más viralizable y demás. Entonces, nosotros hemos formado, al principio formamos un pequeño equipo de tres personas que hemos ido agrandando paulatinamente respecto a, bueno, cuando fuimos viendo que había más y más demanda respecto a este tema. Y nada, nosotros llegamos hace casi 10 años, bueno, casi, digamos que la primera vez que vinimos fue a modo turisteo, vimos que nos gustó el sitio, y luego pues nos planteamos la llegada con 9 meses de anticipación. Elaboramos un plan que, bueno, mi mujer dice siempre que soy muy de Excel y muy cuadriculado. Entonces, pues elaboramos un plan, estudiamos el idioma y demás, y bueno, al final vinimos aquí y yo siempre, pues como estudiante de Derecho y luego como estudiante de ADE, de Administración y Dirección de Empresas, pues siempre me ha gustado conocer las reglas del juego. Así que pues preparé tanto la llegada a nivel logístico como a nivel legal y a nivel de normas. Luego con el tiempo sí que nos dimos cuenta de que la gente venía un poco a lo loco y que luego pues le surgían muchas dudas y quizás muchos problemas burocráticos que al final era cuestión solo de que alguien pasara antes por ahí para un poco abrir camino y que los demás pues lo tuvieran más facilitado. Así que fuimos ayudando a familiares, amigos, y sí que es cierto que llegó un momento que había tal demanda y luego también nos pilló el tema del COVID, que ya por internet pues la gente tenía un poquito más de confianza de meter su tarjeta de crédito por internet. Y ya ahí pues también nos formamos en temas de marketing online y bueno, y un poco de inversiones, un poco en general, todo esto que la pandemia nos hizo a todos reflexionar sobre quizás un nuevo modo de vida, más volcado hacia lo digital, pero a la vez también más de disfrutar de la vida, ¿no? Y salimos un poco de ese bucle que los dos trabajamos al 100%, en Suiza 100% es 5 días a la semana, 80 son 4 días a la semana, luego podríamos hablar de ello. Y salimos de ese 100% para empezar a dedicarnos a un proyecto como personas independientes, como una empresa, como para comenzando por ser autónomos y demás. Así que creamos esto de trabajar en Suiza.es, que viene a ser, como le explico a la gente de aquí, que a veces no llega a entenderlo a la primera frase, pues viene a ser como una especie de Netflix. Nosotros creamos contenido, pero es un Netflix para venir a trabajar y vivir a Suiza. Creamos contenido a través de vídeos exclusivos para miembros y luego unos vídeos que están abiertos al público, que solo también con la parte abierta al público, incluso mucha gente podría plantearse venir y solucionar todas sus dudas.
Muy bien. Yo creo que sería interesante que habláramos, para que la gente empezara a conocer un poco a Suiza, de un mito que está muy extendido, y es que venir a Suiza a vivir es una locura. A mí ya me lo ha dicho mucha gente al enterarse que estaba aquí ya, que venir aquí es una locura porque está todo carísimo. Es decir, que la gente tiene el concepto, pues no sé, de que si tú te gastas en España 1.000 euros en comida, pues aquí te gastas, ¿verdad?, 3.000 o 4.000, y que si la casa te cuesta un alquiler en España, yo qué sé, 1.300, aquí en Suiza te cuesta 6.000. No. Me gustaría que me ayudaras, porque yo ya lo he intentado con ejemplos tan tremendamente gráficos, como que ayer fui a poner gasolina a mi coche a la gasolinera del pueblo.
Está más barato.
Y me costó 1,80 y tantos la 95 sin plomo.
Claro.
Y en Francia, que la atravesé no hace mucho, me costaba casi 1,99. Eso. Y en la frontera de Irún me costó también 1,90 y no sé cuántos. Sí. Empecemos por eso. Bueno. Entonces, ¿tú crees que ese mito es verdad? Y sobre todo, no quiero que me hagas la comparación, eso lo hacemos después, de decirme, pero es que aquí se gana mucho más, ¿no? Porque entonces perpetuaremos el mito.
Sí.
Vamos a intentar desmentir el mito de que no es tan caro como se cree.
No es tan caro. Luego, la relación, vale, digamos que quizás vaya a incumplir un poquito esa norma que me acabas de decir, no vamos a hablar del salario, pero a grosso modo el resumen es que ganas 1x4 y gastas 1x2, entonces la diferencia te lo quedas tú. Cosas que, vamos a empezar por las cosas que pueden ser más caras, según en qué sitios. El alojamiento puede ser más caro, pero solo mirando la cantidad absoluta, es decir, que no tuviéramos en cuenta el salario, según la zona en la que estemos. Luego, lo que tú comentas de la gasolina realmente es sencillo, ¿no? Simplemente a nivel impositivo que tienen los carburantes no es igual que el resto de países, que quizás tus suscriptores sí que estén más al tanto, no lo sé, pero realmente a nivel general nadie se da cuenta en otros países de la Unión Europea el nivel impositivo que se le mete a la gasolina, a la electricidad y demás. Aquí siempre existe grupos políticos y grupos de presión que son más liberales, digamos, y que tiran un poco hacia lo privado, ¿no? Hacia el liberalismo económico, de decir, bueno, que cada uno mantenga su poder adquisitivo. Y luego, por ejemplo, la comida, pues si la compras en Suiza suele ser un 30 o un 40% más cara que si la compras en la frontera. De hecho, aquí las montañas que veis detrás, de hecho no sé si se verá el glaciar que vemos desde aquí es Francia. Realmente estamos a menos de una hora de Francia. Entonces, no significa que vengas a trabajar a Suiza y que te tengas que ir siempre a comprar a Francia, pero puedes ahorrar un poco o quizás, nosotros tenemos un vídeo de Lidl, por poner un ejemplo más práctico, que tiene casi los mismos precios Lidl de esta zona que Lidl Barcelona o la zona de Cataluña. Luego, a nivel de precios, ¿qué más? Pues los coches valen lo mismo, un iPhone vale lo mismo, ya que realmente es la fábrica, pues lo fabrican a nivel mundial en el mismo sitio, ¿no? Y luego los aranceles en Suiza, pues quizás sean también incluso más bajos que la Unión Europea. De hecho, Suiza, por ejemplo, con China, tiene un acuerdo bilateral propio en el que no entra la Unión Europea.
Sí, yo, por ejemplo, la semana pasada compré una impresora en Migros y me costó igual que me había costado en España porque me había comprado otra no hacía demasiado. Y el mismo modelo incluso. Entonces, este tipo de sorpresas que uno se lleva,
claro.
El aceite de oliva está más barato aquí que en España.
Sí, eso
es. Por poner un ejemplo, ¿no?
Luego, el portátil, por ejemplo, el ordenador portátil, yo recuerdo como antes de venir a Suiza, parte del dinero que tenía pensado utilizar para sufragar los gastos aquí, pues realmente hice un poco mal ese análisis económico, ya que utilicé parte de ese dinero para comprar un Mac. Que por entonces, recuerdo exactamente que en España costaba 1.400 euros y aquí costaba 1.100. Así que...
Perdonen, cosas del directo, estamos en el exterior y están en obras ahí al lado. Bueno, entonces, yo creo que es muy importante que pensemos en eso, ¿no? Ahora sí que podemos hacer la comparación con los salarios que hay en el país y esto sí que ya empieza a ser algo realmente impactante. Por ejemplo, Jonathan, una persona... que llega de España y no tiene una gran cualificación o bien no se la terminan de reconocer, que entre, por ejemplo, en hostelería, ¿qué podría ganar? Una persona pues, de camarero, por ejemplo, ¿qué podría estar ganando en su primer año?
Si es de camarero, podría andar entre los 4.000, 4.200 brutos y luego podríamos sumarle unos 1.000 francos en propinas. Realmente las propinas sí que pueden llegar... al menos nosotros personalmente solemos dejar entre el 5 y el 10 y hay bastante gente que suele hacer lo mismo. Los amigos suizos que tenemos también suelen hacer lo mismo. Y luego personal de cocina, por ejemplo, un trabajo en el que la gente a veces, los inmigrantes que llegan no se quieren complicar mucho la vida, sobre todo con el idioma, y dicen, no, yo me meto de friegaplatos, ¿no? O algo que al final es lo que menos se cobra, pues un friegaplatos, precisamente ayer hablé con un chico que acaba de llegar de Cataluña y estaba en Bebé, que es un pueblo, una ciudad cerca de aquí, pequeña ciudad, y él estaba en 3.800 brutos.
Eso teniendo en cuenta que en España el salario medio es de 2.000. O
sí, y 3.800 es inadmisible, por ejemplo, ya incluso para muchos inmigrantes, al que imposible. Acaba de llegar.
Y una persona, por ejemplo, del sector de la construcción, pues no sé, un especialista en alicatar o algo de esto.
Cae bien esta pregunta porque justo en el directo de la membresía de trabajar en suiza.es que hicimos ayer, dimos unas va por rangos. Hay el rango Q de queso, es el que más cobra y cobraría entre 42 y 44 la hora. Luego está el rango C, creo recordar, y luego el rango... No, perdón, el rango C sería el más bajo, el Q el más alto, el C sería el más bajo. Y el más bajo anda en 32,60 la hora, si no me equivoco.
O sea, que eso al mes...
5.500 brutos al mes.
Sí. Eso el primer año.
Sí, el primer año y luego, aunque se quede alguien en el rango C, que sería el más bajo, podría, vamos, como mínimo le van a subir cada año, aunque no quisiera aprender el idioma, aunque no quisiera hacer cursos de gratis que le daría la temporera, porque la mayoría son temporeras las que contratan, estaría en 33, al año siguiente 33 y pico, ya hay gente que en el segundo año fácilmente ganan 34, 36 la hora, es decir, que ya se estarían acercando a los 6.000 brutos. Sí.
Pues ya tienen un poco una base de lo que siempre estoy defendiendo, de que aquí los precios pueden que sean más caros, pero no de esa manera tan exagerada, es algo más... Pero, claro, fíjense en el nivel de vida. Luego, precisamente los que nos tenemos que preocupar somos los españoles, los escuchantes que están también repartidos por el mundo, por toda Hispanoamérica. Somos nosotros los que nos tenemos que preocupar porque esta gente está, o los que estamos aquí ahora, estamos pagando solo un poco más cuando los sueldos son 3, 5 o 6 veces mayores. ¿Quiénes somos los que de verdad tenemos problemas? Los que estamos pagando eso. Vamos a entrar en por qué pagamos tanto en determinados países y aquí tampoco. ¿Por qué no hablamos de impuestos? ¿Qué podría pagar ese alicatador que se está llevando casi 6.000 euros al mes, 6.000 francos al mes?
Claro, aquí entra muchísimo en juego la descentralización que hay en Suiza. Entonces, en Suiza, como comúnmente se sabe, aunque a veces... Cuando hablamos de Suiza, pues es la gran desconocida de Europa, ¿no? Pero Suiza está dividida en 26 cantones y luego cada cantón tiene, digamos, competencias en materia legislativa. Incluso cada comuna la tiene. Por ejemplo, la comuna en la que estamos ahora, pues tiene diferentes impuestos que la que está ahí enfrente. Entonces, va a depender también de la situación familiar. Hay cantones en los que se puede desgravar muchísimos impuestos por tener un hijo. Por ejemplo, en el cantón de Vaud que estamos, en ese sentido, es como más familiar. Y alguien que tenga dos hijos, pues se va a poder desgravar, por ejemplo, en vez de pagar un IRPF que podrían dar para las cantidades que estamos hablando de 6.000 brutos, pues en este cantón, no puedo dar cifras exactas, no tengo una calculadora, pero en vez de pagar un 12 o un 10 de IRPF, pues incluso pagaría un 2 o un 4.
Atención, luego me dicen que soy muy exagerado, me escriben, exagerado, en Suiza se pagan muchísimos impuestos también, madre mía, es todo carísimo y los impuestos también, no. Lo siento, pero no, aquí tengo un testigo que es bastante más fiable que yo. Atención a lo que ha dicho Jonathan. Estamos hablando de que una persona con 60.000 euros, 60.000 francos, el euro y el franco saben que está, bueno, más o menos a la par, un poco por debajo está el euro. 60.000 paga un 8, un 7, como tenga muchas desgravaciones, se puede ir a un 5, un 2. En España, para poner un ejemplo, en muchos escuchantes también de Hispanoamérica, pónganse el ejemplo también en su país. En España, una persona que gane 60.000, para empezar, y lo digo por experiencia, te consideran la sociedad y algunos de los políticos un poco como medio un delincuente, porque vamos, mira que ganas 60.000 euros, te cascan en algunas comunidades autónomas españolas, ya a partir de ahí, unos tipos progresivos que ponen los pelos de punta y te metes en un 48 o en un 46% en menos que canta un gallo, y una persona que gane 60.000, mínimo 28, según, ¿no?, sus circunstancias. Además, aquí es que no, en España no desgrava nada. Han quitado la vivienda, han quitado todo. ¿Se dan ustedes una ligera idea de dónde está el problema, quizá? Aquí se paga un poco más, un poco, no lo que se está diciendo, se gana muchísimo más y se pagan muchos menos impuestos, pero se pagan a gusto, que a lo mejor es esa la clave. ¿Puede ser esa la explicación de por qué aquí, increíblemente, después de la crisis inflacionaria que hemos tenido en el resto del mundo, la inflación suiza no ha pasado del 2 y pico? ¿Cómo puede ser eso? Aquí no hay pozos de petróleo, yo no los veo.
No hay
pozos, no hay nada. ¿Cómo pueden estar con los precios así?
Materia prima, yo creo que eso también lo que hace que Suiza sea lo que es hoy en día, que al final en materia prima pues han estado bastante escasos y al final tienen un terreno pues principalmente montañoso, y el hecho de andar buscándose la vida pues exprimiendo el coco, por así decirlo, y luego también tiene mucha influencia que, como he comentado antes, la propiedad privada es sagrada. Entonces, pues no van a ir atacando al que tiene dinero, simplemente digamos que lo miman, entre comillas. De hecho, en Cantón Vaud, bueno, ahora mismo está un poco en discusión el forfé fiscal, que sería como que a partir de no sé qué cantidad, pero creo que era a partir de 1 millón de francos que tuvieras que pagar de impuestos, de patrimonio, pues se reduce drásticamente. Pagas un tope y ya no pagas más impuestos de la cuenta.
Y un inciso, has dicho que la propiedad privada aquí es sagrada. Los amables escuchantes ya saben que yo siempre estoy con una especie de enfado permanente en un tema español, este es concretamente español, con el tema de los ocupas. Estoy harto de decir que eso no se puede consentir y que nadie hace nada. Y no estoy hablando de ningún partido político, estoy hablándoles a todos. ¿Qué pasa si aquí ahora en mi casa viene un ocupa y se me mete dentro? ¿Me voy a dormir al coche como en España o cómo funcionan aquí las cosas?
Llamas a la gendarmería, a la policía de aquí, que sería parecida a la Guardia Civil, la gendarmería, y lo sacan de los pelos. De hecho, ya ha habido casos en zona como Verviers, que también se podría ver ahí más o menos al fondo, en la que, bueno, pues se le ocurrió a un grupo de españoles de introducirse ahí como para hacer una fiesta una sola noche, y uno de los vecinos, que como los que vivimos aquí sabemos que detrás de cada buen suizo hay un policía, pues uno de los vecinos llamó y lo sacaron de los pelos, y todavía tienen causas pendientes y se le ocurre venir a Suiza.
O sea, que si aquí uno ocupa alega lo que alega en España, ¿no? Es que yo ya llevo tiempo aquí, aún le meten más, ¿no?
Es sagrado. Y luego también, por ejemplo, lo que sí que hemos visto en España es que estaba existiendo, bueno, últimamente, o ya desde hace ya algunos años, el tema del ocupa que deja de pagar el alquiler, ¿no?
Sí,
en la vivienda en España.
El inquiocupa, creo que se llama.
Eso
el
es.
El inquiocupa.
Aún así, aunque se demuestre que esa persona lleva tiempo viviendo en ese inmueble, se le saca también. O sea, se le llama a la gendarmería, es cuestión de nada, de minutos que salga.
Y ahora que hablamos de cuando el Estado te deja tirado, porque es lo que hacemos, queridos escuchantes, en determinados países, el Estado deja de ser tu amigo y entonces es no sé lo que es. Porque te deja tirado, allá te las compongas, tú vives en el coche, el ocupa vive en tu casa, a ti te fríen a impuestos, al ocupa no le pasa nada, tú te puedes cometer un pequeño error con Hacienda, a los 3 minutos tienes un requerimiento que te dan 6 días de plazo y como no lo pagues rápido, pues estás perdido,
sí.
Y al ocupa no le pasa nada, bueno, en fin.
Aquí no se puede cometer errores, si sales del sistema, ya sea por delinquir de una manera corriente o incluso, por ejemplo, el POC-suite, que se vendría a ser como el fichero de deudas.
Fichero de morosos, ¿no?
El fichero de morosos.
Como el ASNEF este que hay en España.
Sí, aunque así, ¿no? Aquí prácticamente cualquier empresa puede meter a alguien. De hecho, ha habido polémicas porque, bueno, mejor hay una factura de vino de 66.000 francos o algo por el estilo, sobre todo ahí en Valais, que es el cantón de al lado, que a veces se pasan con el precio de las botellas y alguien no está de acuerdo y acaba en el fichero. Es relativamente fácil acabar en ese fichero porque realmente cualquier empresa puede reclamar una cantidad y si tú no estás de acuerdo ya entrarías en el fichero y demás. Entonces, bueno, tiene su parte positiva y negativa, pero bueno, a mi modo de entender es bastante positivo porque aquí todo el mundo paga lo que tiene que pagar, evidentemente. Es decir, que por el miedo a no entrar en ese fichero, al final todo el mundo se comporta como se tiene que comportar y una pequeña empresa, como por ejemplo somos nosotros, emitimos una factura en base a una serie de servicios y sabemos que el cliente en Suiza la va a pagar. Es decir, no te vas a encontrar en descubierto.
No te vas a encontrar en descubierto. Y tú crees, perdona que insista, pero es que los escuchantes ya saben que yo soy muy poco amante de que el Estado y yo seamos muy amigos, lo prefiero lejos. ¿Tú crees que en Suiza también el Estado es así? Es decir, que no lo tienes encima, no te está controlando, no es el gran hermano que vigila todo. Ahora sabes que se está intentando poner la Unión Europea los CBDCs estos famosos.
La moneda
ya
virtual.
Lo que nos faltaba ya. O sea, van a saber hasta cuándo nos compramos una bolsa de patatas, ¿no? ¿Tú crees que aquí aún el Estado se mantiene lejos de la gente y te deja hacer y te deja...?
Hay cierta distancia, digamos, porque realmente en Suiza, desde que son pequeños, de hecho nosotros tenemos nuestros hijos aquí en Suiza, aprenden como, bueno, puedo decirlo de una manera así un poco peyorativa, a chivarse, ¿no? Es decir, a que todo el mundo se tiene que comportar bien porque hay ojos como por todas partes.
Hay que respetar las reglas.
Eso es, hay que respetar las reglas y es como, por ejemplo, viniendo aquí, pues hay muchos semáforos porque está siempre en obra Suiza. Eso para nosotros ya llega un punto que es poco negativo, pero bueno, está todo nuevecito.
El atasco del domingo pasado en la autopista no se lo doy a pasar.
Claro, eso mía. Hasta que conozcas un poco la región te comes esos atascos. Entonces, en ese tema, como todo el mundo se vigila a todo el mundo, quizás a alguien que esté escuchando no le guste ese modo de vida, es normal, nosotros también nos enfrentamos a perfiles que llegan y en cuestión de meses vuelven porque no les gusta el estar, sentirse observados en ese sentido. Pero si tú haces bien las cosas, en principio no pasa nada. Entonces, el Estado sí que deja esa distancia porque sabe que la gente se va a comportar, por así decirlo, ¿no? Y luego, además, es que tampoco hay necesidad. Por ejemplo, en España, estos últimos años está de moda la elusión fiscal, ¿no? Pero realmente aquí, como el nivel impositivo es más bajo, no vas a tener necesariamente que tirar de ciertas herramientas para poder sacar la cabeza del agua.
Es que vuelvo a recordar que esa persona que gana 60.000 aquí, encima que el nivel de vida es más alto, encima es que solo paga un 2, un 3, un 4, un 5% al final. Es que, claro, es absurdo, ¿no?
Claro.
El impagar ahí, ¿no?
Los colegios, por ejemplo, nuestro hijo tiene ahora 10 años, y anda con 3 idiomas, sería francés, alemán e inglés. En casa tenemos español, luego las matemáticas se enseñan de una manera diferente, porque nosotros también estuvimos unos meses en España, hicimos un semestre allí para que el niño aprendiera a leer y a escribir en un colegio privado de España, y bueno, y vimos que el sistema es diferente. En España es como que hay mucho más estrés, de hecho incluso nuestro hijo tuvo problemillas de estómago solo por el estrés, era una pasada. Y aquí realmente el colegio es otro...
Sistema, ¿no? Por el sistema,
sí, es otro sistema de enseñanza diferente, nosotros lo vemos más efectivo y luego también estamos tranquilos de cara al futuro que realmente va a poder elegir a lo que se quiera dedicar y va a trabajar prácticamente, si elige formación profesional, por ejemplo, que no lo sabemos, él decidirá, pues va a poder trabajar casi desde los 15 años.
Desde los 15 años
ya va a empezar a tocar el terreno, va a empezar a tocar su salario, dependiendo de qué tipo de stage, que serían prácticas, pues empezarían 400 al mes, incluso 1.000 al mes, ya desde los 15 años. Incluso ahora le tenemos que dar un dinero de bolsillo porque ya empieza a haber asignaturas de gestión de, de budget, que es presupuesto.
Gestión de presupuesto.
Gestión del presupuesto, y eso nos encanta, porque realmente pues, mi mujer y yo pues, hemos vivido en un sistema como el español, y salías del instituto o de bachillerato, o formación profesional, lo que fuera, y no sabías que era un tipo de interés. Y ya te tenías que enfrentar a comprar una moto, un coche.
Eso es terrible, ¿eh? En muchos países hispanoamericanos la gente no sabe nada. Yo tengo a mi propia hija, mi propia hija tiene un nivel educativo tremendo, es doctora. Mi hija es doctora en farmacia, para ser exactos. Y ella le dices que es el Producto Interior Bruto y se queda dudando, no lo tiene muy claro. Eso no puede ser, creo que tenemos un fallo educativo ahí tremendo.
Sí, hay que ser conscientes.
Bueno, vamos a cambiar de tercio. Este es un canal de bolsa, como tú sabes, sí. A él también le da todo tipo de cosas de los mercados financieros.
Cuando empecé a ahorrar en Suiza ya dije, este dinero hay que moverlo.
Le da todo. ¿Qué nos dices de, atención a esto, ¿qué nos dices de los impuestos que tendrían los inversores aquí en Suiza? Cero, ¿eso es un cero?
Es un cero.
Cero.
¿Eh? Es un cero a lo que viene a ser gananciales. Es decir, revenue, que sería así, gananciales, ¿no? Revenue sería ingresos por la bolsa.
Sorpresa.
Por compra y venta de valores.
Sí. Cero. Hay una excepción.
A no ser que sea alguien profesional.
Mi caso, por ejemplo, está dudoso porque yo hago mucho intradía.
Claro, si se demuestra en tu caso que tus ingresos, no sé hasta qué cierto porcentaje era, pero que la mayoría de tus facturas diarias
la
pagas,
pero,
es complicado demostrar.
Pero, por ejemplo, y de nuevo le pido perdón a los escuchantes de otros países hispanoamericanos, pues yo lo que conozco es España. Por eso lo pongo de ejemplo, no es por ánimo de peyorativo ni nada de eso. Pero, por ejemplo, en España, cualquier ganancia de inversiones se movería entre un 19 y un 23% aproximadamente.
Claro,
la cantidad.
Tú asumes el riesgo y se llevan ellos el 19%. Exactamente. Yo quiero ese negocio también.
Es un muy buen negocio.
Me llevo una quinta parte. Porque
Yo siempre defino a esto como un infierno fiscal, ¿no? Lo siento, pero es lo que digo siempre.
Asumes un riesgo muy alto. Realmente.
No existirían los paraísos fiscales si no hubiera infiernos fiscales. Suiza no es un paraíso fiscal, que quede muy claro eso. No lo es, para nada tampoco. Ni es una locura de impuestos, como dicen algunos, ni es un paraíso fiscal, como dicen otros. Eso
no,
es absurdo.
No.
Pero los impuestos por las inversiones son cero, salvo que estés manejando 300 operaciones al año con una cantidad de dinero enorme y con unas ganancias bastante importantes. Y aún así no es el 23 o el 21. Estamos hablando de cantidades que no llegan ni a la mitad, francamente. Ni a la mitad. Entonces, para mí, pues eso es algo que le da también bastante valor añadido.
Eso financia la plaza financiera sueca, financia la farma de Basilea, financia a la industria metalúrgica, que todavía sigue existiendo, financia también a la manufacturación de los relojes, que yo no tengo uno suizo, pero espero tenerlo si me va bien las cosas, y financia, pues la gente tiene mucha confianza en el mercado suizo, y hay unos dividendos que son correctos y que siempre suelen superar casi por el doble al IPC suizo, que es bastante
bajo. O sea que si algún día yo hago lo que ya he dicho muchas veces y algunos se ríen y otros les encanta la idea de que monto aquí una especie de comuna de traders, no sería ninguna tontería, ¿verdad?
No, realmente, a ver, quizás para alguien que esté en Barcelona y quiera ir a Andorra le pillo más cerca, ¿no? Pero para la gente que esté lejos de Barcelona, por ejemplo, alguien... Yo creo que desde tu puerta de tu casa en Madrid, por ejemplo, que quieras venir aquí, vas a tardar lo mismo que yendo a Andorra en coche.
A mí sabes que me pasa en Andorra, y esto es una opinión muy personal, se lo he oído decir a alguno esto, no es una frase mía, a mí es que Andorra me parece como una urbanización, entonces me ahogo ahí dentro, es muy pequeñito, yo prefiero esto, ¿no?
Hombre, aquí también hay montañas, pero es diferente, más abierto.
Es que parece una urba grande, ¿no? Está un poco...
No, Suiza, al contrario de lo que mucha gente dice, a ver, ahora precisamente hace unos días llegó a 10 millones de habitantes. O sea, hablando de que 10 millones de habitantes, y luego de Frontalier, que sería trabajadores transfronterizos, solo en la parte francófona son 150.000 al día que se desplazan aquí, y es la parte más numerosa. Luego en Basilea, Zurich, Winterthur y demás, que la parte germanoparlante, son menos, creo que son 65.000, en la parte del Ticino son 30.000+. O sea, que hay una población flotante quizás de medio millón de cada día.
Hablando unas cifras. Bueno, yo me quedaría de todo lo que hemos hablado hasta ahora con lo del respeto a las reglas. No se pueden imaginar cómo se respetan las reglas aquí. De hecho, piensen que estamos en la terraza de la casa, si son las 5:25 de la tarde. Por eso podemos estar. esto lo intentamos hacer, ya no digo por la noche, que ya estaría la policía aquí, estaría grabando con la, estaría la policía grabándose ellos un vídeo diciendo que ya está bien. Es que esto lo haces a las 12:30, a la hora del descanso, de 12 a 1, ¿es?
Sí, la hora de midi, ¿no? Mediodía.
O un domingo por la mañana, que el día es, el domingo es el día entero de descanso, sí. Y te montan un pollo, y con razón, porque es la hora de descansar las personas, sí. Entonces podemos hacerlo ahora, a las 5:30.
Los domingos no se puede sacar el cortacésped, es, no la aspiradora.
Podemos, no se puede. Entonces, es. Poner la lavadora en plan escándalo, podemos hacerlo porque son las 5:30 de la tarde, que ahora sí que se puede, ¿no? Y con prudencia, porque ya he visto que el vecino se asoma varias veces, ¿eh? No sé si lo has oído, que estaba haciendo como que arrastraba muebles para que cayéramos en el detalle. Bueno, pues me quedo con eso, el respeto de las reglas. Respetando las reglas, pues las cosas van bien, y a lo mejor pues hemos explicado bastantes cosas que explican cosas como... Ya saben que tengo pánico al estallido de una crisis de la moneda fiduciaria. Tengo mucho miedo, mucho miedo. ¿Qué país quieren escoger? China, 340% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Japón, 200% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Estados Unidos, Unión Europea, ya saben cómo están. Hemos creado un esquema Ponzi que está basado en una moneda que se basa en deudas. Desde que abandonamos el patrón oro, que eso fue una muy mala idea, tenía sus defectos, pero los estados se han lanzado a imprimir deuda, imprimir deuda, imprimir deuda. Uno de los motivos, precisamente, por los que yo estoy aquí, me gustaría ahora recabar la opinión de Jonathan al respecto, es porque dentro de que todos son monedas fiduciarias, el franco suizo también es una moneda fiduciaria, la proporción de reservas de oro, que para mí es lo único que vale al final, tal y como se están poniendo las cosas, que tiene el Banco Central Suizo sobre toda la masa de dinero que existe, es absolutamente brutal. No hay ningún país del mundo que ni se le acerque, ¿no? Eso
no,
es así.
No se le acerca, y aparte no solo tiene oro, sino que tiene activos. Incluso buscando un poco, me enteré que tenía hasta acciones de Tesla.
Tiene de Tesla, tiene el Banco Central Suizo.
Muy poco, será 0,0, pero impacta hasta qué nivel el banco, la BNS, el Banco Nacional Suizo, trabaja lo que es su moneda y el valor, que tenga un valor real, ¿no? Que esté respaldada esa moneda. Y para mí también fue un error, sí que yo no lo recuerdo, pero el tema, los acuerdos de dejar el patrón oro al que se apuntó Estados Unidos y luego por presiones el resto del mundo, ¿no? Pero sí que Suiza ha sabido, por presiones, también se tuvo que apuntar al carro, pero ha sabido mantener esa estabilidad, como tú dices, a reservas de oro que son de las mayores del mundo.
Yo aquí estoy mucho más tranquilo, aparte de por razones puramente físicas. Contaba en el vídeo del domingo que si bajas las escaleras, aquí, justo debajo, justo aquí, hay un refugio búnker, nuclear, sí. Con una puerta enorme, por si acaso se pone el tema mal.
Cuando vivía yo aquí, en este pueblo, como te comenté, yo cuando llegué a Suiza me vine a este pueblo porque me tiene enamorado este pueblo. Ahora estoy en uno que es parecido, pero la verdad que...
También es muy bonito. Es muy bonito.
Y en el búnker, ahí pues yo lo veía tan seguro que cuando empezaba a ahorrar y veía esos billetes de 1000 francos y tal, lo guardaba en el búnker, en realidad es el trastero, que al final es una tontería porque para acceder al trastero es una puerta de madera, ¿no?
Sí.
Pero digo, bueno, lo voy a guardar aquí
por si acaso, ¿no?
Por si acaso, pues parece que está como más seguro.
Otra de las cosas que a mí me maravillan de este país es que, como un poco maniático que soy, ¿no? De que no me gusta que el Estado me controle demasiado y me gusta llevar una vida libre, respetando las reglas y pagando mis impuestos, por supuesto.
Propiedad privada.
Una cosa que me maravilla es que aquí, corrígeme si me equivoco, no hay limitaciones en el manejo del efectivo, que es lo que a mí me gusta. A mí me gusta el efectivo. ¿Por qué me tienen que quitar el derecho? ¿Por qué me dice el Banco de España que no puedo pagar nada, o el gobierno, que no puedo pagar más de 1000 euros en efectivo? ¿Por qué? Me da la gana. ¿Por qué tengo que tener una cuenta bancaria que me estén sacando los ojos?
Aquí no
hay límites, ¿no?
No.
Tú puedes comprarte esta casa llevando como antiguamente un maletín lleno de billetes.
Sí, yo he acompañado a personas que han comprado pisos y han sacado el fajo de los billetes de 1000.
Porque aquí hay un billete de mil. ¿Es el más grande del mundo, entonces?
Posiblemente. Que sí, a nivel, y sobre todo con la devaluación que están teniendo el resto de monedas respecto al franco, que es una moneda refugio, ¿no? Pero sí, de hecho, intentaron en el cantón de Valais, intentaron prohibir el tanto manejo de dinero, ¿no? Fue una iniciativa en el cantón de Valais, porque, bueno, empezó en Crans Montana, que es una estación famosa del cantón de Valais, empezó a llegar con mucho capital de Rusia y empezaron a circular Ferraris y Lamborghinis, y de hecho se montó un concesionario, recuerdo que yo trabajaba por la época allí, y se montó había un polígono industrial que era más o menos en Conté, que está cerca de Sion, que es más o menos obrero, ¿no? y de repente había una pedazo de obras que eran como, como una galería de 200 metros de largo en una de las avenidas principales, pero como digo, el aspecto era más bien obrero, de hecho algún piso así como que podríamos decir incluso poligonero suizo, y se montó unos 200 metros de galería con coches de lujo, que había modelos que, bueno, que para alguien que le gusten los coches estaba el nuevo Skyline, el Nissan, el GTR, y yo me paraba siempre ahí, aunque fuera 5 minutos, para admirar algo así.
Como se puede ver, a Jonathan le encantan los coches. Sí. Es de Tesla, tiene un Tesla aparcado ahí, ¿eh?
Sí, tengo un Tesla, sí.
¿Qué modelo?
Model S 2008, ya es antiguillo para lo que es Tesla. Fuimos los early adopters, los que posibilitamos que quizás algunos oyentes tengan un Model 3 o un Model Y.
Ya se puede ir algo más que comprar el pan con un eléctrico, ¿no? Sí. Porque antes solo se podía ir a comprar el pan y ya se te acababa la batería.
De hecho, bueno, pues con una recarga que hicimos el sábado todavía vamos tirando y nos hemos movido por diferentes ciudades.
Eso está muy bien.
El mío, a ver, era el más bajito de batería, ya que pegaba un salto demasiado alto de precio, el de 100 kilovatios, yo tengo el de 75 kilovatios. Para ser un Model S es como también como muy grande, quizás demasiado grande para esa batería, pero aún así me respeta 320, 350 en montaña de autonomía.
Caramba,
de 0 a 100.
Ya ha progresado esto mucho.
Sí.
Bueno, pues por no hacer este vídeo más largo, si a los escuchantes les gusta que sigamos hablando de estos temas, podemos traer a Jonathan más veces y podemos profundizar en cuestiones que les puedan interesar, de alguna de las cosas que hemos hablado. Encantadísimos de la vida. Yo encantado también en ayudar a quien quiera. Vamos a terminar contándonos un poquito más sobre tu proyecto. A ver, yo como estoy dentro del proyecto como cliente, pues puedo dar fe que es algo precioso, pero cuando te vas de tu país, por el motivo que sea, pueden ser mil razones, pero no te disgusta el estar en contacto con gente de tu país que te ayude. Tenemos un grupo de Telegram que es estupendo, donde todo el mundo te ayuda, cualquier cosa que te pase, que no sabes cómo sacar un billete de tren, que no sabes cómo pedir no sé qué papel. En fin, esto es lo que ha creado este hombre y el resto del equipo, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre esto.
Arropamos. Simplemente cuando alguien llega a un país nuevo, sobre todo que está fuera de la Unión Europea, como es Suiza, y que quizás sí que tiene que mantener ciertas normas para evitar de que, gracias a, para nosotros, para nuestro punto de vista, lo bien que se hacen las cosas, hay siempre, siempre, en cualquier época del año, en cualquier época de la historia, digamos, gente que quiere venir a Suiza, ¿no? Entonces, hay normas que son restrictivas respecto a la inmigración, pero realmente los que tenemos nacionalidad de la Unión Europea tenemos la gran ventaja de tener esos acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea. Y claro, hay muchas cosas que quizás en nuestros países de origen, ¿no?, pues, pueden parecer evidentes, pero que aquí como no son tanto, ¿no? Como cosas que hemos hablado del ruido, de... Entonces, el grupo de Telegram, apostamos para que sea reducido, y bueno, siempre nos mantenemos como una gran familia todos. De hecho, nosotros el equipo siempre estamos al corriente de cómo va cada dossier. Esa es la comunidad privada. Luego también existe un grupo abierto de Telegram en el que vamos compartiendo contenido, pero sí que tampoco podemos permitir de que la gente haga comentarios, porque claro, con los miles y miles de miembros que hay sería poco gestionable. Entonces, en el grupo privado, que sí que es de pago, nos ayuda un poco a sostener todo este proyecto, y luego pues podemos acompañar, como bien dices, pues por ejemplo aquí José Luis, tú fuiste el que diste como una masterclass sobre cómo sacar la tarjeta de Swisspass, suizo,
así fue,
ya que sacaste unas pocas, ¿no?, desde España. Entonces,
así fue.
Claro, nosotros desde Suiza a veces, como no estamos en España y tampoco sabemos cómo trabaja el VPN, bueno, el control de localización que pueda tener Ferrocarriles Suizos, pues a veces también contamos con los miembros que están en España para ver si realmente desde España se pueden hacer ciertos trámites. Entonces ahí pues puedes entrar tú como miembro u otras personas que también, por ejemplo, han conseguido trabajo a través de Airbnb. Es decir, cada persona cuenta su experiencia, nosotros aportamos nuestro saber hacer de Suiza y juntos logramos un producto que creemos que realmente va a brindar el éxito a cada persona para venir a trabajar y vivir en Suiza. Luego, lo que todo el mundo se pregunta, ¿cuánto tiempo, qué éxito voy a tener? Va a depender del empeño que le ponga cada uno, evidentemente. Claro. Alguien que echa 10 currículums o 20 por día y que se empeña también en controlar más de un idioma, incluso nacional, va a ser cuestión de días. En cambio, alguien que no lo haga.
Yo creo que esa es la clave, el aprender idiomas. En España tenemos el gran defecto de que la mayoría de la gente pues solo habla español y chapurrea alguna que otra cosa, pero Yo creo que, por ejemplo, no sé qué opinas, pero en este en toda la Suisse Romande, de que estamos hablando los cantones francófonos, a mí me parece que para un español francés puede ser de lo más asequible, ¿no? Alors, ce n'est pas terrible, ¿no? Para hablar en francés, ¿no?
No, c'est pas très compliqué apprendre français. Realmente, según nuestra experiencia propia y lo que hemos visto con los miembros a lo largo del tiempo, puede ir de 8 a 12 semanas el aprender hasta un B1, que ya daría cierta autonomía.
Pero 8 o 12 semanas currando todos los
días. A saco, es decir, de lunes a viernes, 2 horas de clase, 2 horas de deberes. O 3 horas de clase, 2 horas de deberes. Y se puede hacer porque realmente nosotros tenemos profesores en la membresía. Quien se quiere tomar en serio el francés, lo puede hacer y viene incluido dentro de la tarifa de la membresía.
Además, yo añadiría otra cosa, y es que aprender francés en Suiza es más fácil que aprender francés en Francia, porque, por ejemplo, en este cantón, el acento que tienen las personas que viven aquí cantan el francés.
Es más respetuoso el francés de aquí que de Francia.
Y sobre todo, una cosa, aquí mi experiencia personal, que bueno, intento hablarlo lo mejor posible, pero aún me queda, tengo cierto nivel, pero me cuesta aún, ¿no? Y en cuanto se dan cuenta que eres extranjero, que intentas hablar en su idioma esforzándote, todo el mundo ralentiza para que lo puedas entender bien. Mi experiencia en otros países francófonos es que aceleran para fastidiarte y que no lo entiendas bien.
Sí, a veces los franceses tienen un poco de eso.
Parisinos, sobre todo, es terrible.
No queremos dejar en mal lugar a nuestros vecinos, pero vecinos tanto de España como de Suiza, precisamente. Pero sí que es cierto que hablan con mucha, como recortando palabras, y hablan muy rápido, y enseguida, en cuanto notan que la otra persona parece como que no quieren esforzarse, ¿no? Y en Suiza, como bien dices, es al contrario, ya que yo creo que históricamente, como ha habido tanta inmigración, pues ellos se saben poner un poco más en la piel del otro. Sí, los suizos, y esto aprovecho un poco la temática, los suizos son conscientes de que el país sin inmigración no funciona. Entonces, quien diga que pueda ser racista o no por alguna experiencia que haya tenido esa misma persona o alguien que haya conocido y demás, nosotros realmente no hemos tenido ningún episodio de racismo. Realmente yo juego, por ejemplo, todavía en el equipo de fútbol del pueblo, y de hecho los dos suizos que hay en el equipo son negros, o sea, son de origen africano y son suizos suizos. Y yo creo que son de los pocos, porque los demás somos todos portugueses, españoles y italianos. Y ha habido situaciones muy tensas jugando al fútbol, porque al final también juegas con otros inmigrantes y esto puede parecer un partido
sí,
como...
Y ahí en el fútbol se pierde un
eso,
poco...
Eso, y se pierde la cabeza y patadas ahí en el aire y tal. Y no, o sea, incluso yo sí he visto episodios en España, por ejemplo, en el que si alguien es de origen árabe o lo que sea y tal, ya enseguida, aunque tú no quieras insultar a su raza ni mucho menos, ya sueltas, ¿no?, lo típico.
Sí, la barbaridad
esa barbaridad de turno. Pero aquí yo no lo he visto. Además, cuando llegué a Suiza no pude trabajar de lo mío, digamos, de lo que estudié en España, porque mi nivel de idiomas no era suficiente. Entonces me he tenido que enfrentar a situaciones en discotecas, en barrios que también los hay un poquito más obreros, más peligrosos, digamos, en ciudades como Lausanne, Ginebra, y realmente yo no he visto ningún tipo de discriminación así a un nivel. Evidentemente que hay trabajos que van a preferir a suizos antes
sí,
que a extranjeros, pero porque el empleador, yo como pequeño empresario, pues yo, si digamos que tengo dos perfiles y en uno voy a emplear una semana en explicarle la tarea y en otro un año hasta que se sienta cómodo, pues a ver, yo tengo que ir por el bien de la empresa para que siga manteniéndose el proyecto.
Claro.
Entonces, en ese sentido, es el único que...
Yo personalmente, que llevo también muchos años acumulados aquí, en esta segunda etapa ya menos, pero no he tenido el más mínimo incidente racista, ni que yo haya visto, o sea, ni que me haya pasado a mí, ni que haya visto a otros. No sé, yo siempre he movido en la zona de la Suisse Romande, eso es cierto, no sé en la parte alemana si habrá algo más, pero solo les voy a decir una cosa, en este pueblo en el que estamos, los suizos son minoría. Somos 60% extranjeros, 40% suizos.
Sí.
La comuna está con acentos de todos los países del mundo y este país pues, ha tenido la grandeza, yo diría, de haber conseguido, no sé, de alguna manera aglutinar a tantas culturas, a tantas cosas, mantener el orden, ser rigurosos y que todo el mundo pues, nos respetemos y podamos vivir en paz. Creo que este no es el lugar ideal para el que sea muy festero, ni para el que sea nada de eso, pero Para otras cosas, pues creo que sí. Yo me apetecía muchísimo contarles a todos los escuchantes un poco pues, lo que es esto y para eso pues, he traído a Jonathan. ¿Quieres decir alguna cosa más? Que nos vamos a despedir ya porque veo a los vecinos inquietos y montando ya ruiditos y cosas. Ya.
Para mí es un honor. De hecho, soy seguidor tuyo a nivel de libros. Yo descubrí la bolsa gracias a uno de tus libros, que creo que es el más famoso, ¿no?
Leones contra las celdas.
Y la verdad que para mí es un grandísimo honor, para mí es un gran día. De hecho, podía decir que estaba nervioso antes de venir aquí y hace tiempo que no siento algo así, con tanto exponerme de cara a la galería. Y nada, que cuando quieras podemos hacer cualquier otro vídeo de que, bueno, tus oyentes, bueno, tus suscriptores, si, pues a través de los comentarios si quieren, ¿no? O si quieren hablar de cualquier tema de Suiza, a mí me apasiona Suiza, como se puede ver, y estoy dispuesto a venir cuando tú quieras.
Te pueden encontrar entonces en trabajarensuiza.es.
Eso es.
A mí no me escriban, porque yo ya digo que yo soy un cliente más. Escríbanle a...
Tenemos canal de YouTube también, si también se puede comentar, hacer algún comentario en algún vídeo y ahí intentamos mantener al día los comentarios, siempre que se pueda.
Muy bien, pues... Ya saben un poco más de mi vida, me apetecía muchísimo comentarles un poco, porque hay gente que me escribe, estoy sorprendido, no entiendo nada, pero ¿tú qué haces ahí? Con lo bien que estabas. Bueno, pues cada uno tiene sus parámetros, creo que hemos explicado unos cuantos que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo quisiera terminar con algunos datos macroeconómicos. El nivel de inflación en Suiza del mes pasado fue del 1,7%, atención, 1,7%, pero no en plan volatilidad, de que hoy es el 1,7 y mañana es el 3, que estamos teniendo en algunos países por las comparaciones con el año pasado. Es muy estable, 1,7. Los tipos hipotecarios rondan el 2, por ahí, más o menos. Sus PMIs están resintiéndose de todos los problemas que está habiendo en su entorno. No, Suiza no se puede evadir del entorno europeo, pero siguen manteniendo todo bastante controlado. La situación social es tremendamente estable. Y terminemos con un tema. Yo siempre he tenido la opinión, ahora me vas a decir tú que llevas más años que yo en esta segunda fase, yo siempre he tenido la opinión de que en la Unión Europea, por ejemplo, Estados Unidos, los políticos son como estrellas de cine. Son demasiado famosos. Yo siempre he pensado que un político tendría que ser como cuando yo era presidente de la comunidad de propietarios. Una especie de amateur que lo que está haciendo eso por ayudar a su país. Aquí en Suiza pasa eso también. Los políticos son también estrellas de cine que salen en todos los telediarios, todos los programas y tienen hasta seguidores y fans y de todo.
No, aquí nadie se casa con nadie. Los únicos políticos que cobran son los 7 del Consejo Federal.
¿Cómo que no cobran? ¿No cobran aquí los políticos?
Solo 7 de todas.
¿Solo 7?
Solo 7. Todos los demás son voluntarios.
¿Cuánto cambiaría la política europea y estadounidense si no cobraran, verdad? Sería bastante curioso.
Evidentemente que, claro, al salir en el journal, que es el periódico, cada día, pues sí que hay consejeros de Estado de algunos cantones, como por ejemplo en Vaud sí que... Sabemos, ¿no? Sabemos quiénes son, quiénes existen, si a lo mejor nos preguntan el nombre, sabemos, pero por qué tienen que intervenir a nivel legislativo y demás, ¿no? Ya sea incluso a nivel de comuna o a nivel de cantón. Pero realmente los que lo tienen profesionalizado son 7 en toda Suiza y todo el resto no lo tiene profesionalizado.
Están una temporada y se van a su trabajo de nuevo.
Exacto, todo el mundo tiene, además la mayoría son empresarios y luego, bueno, pues como también hay algunos partidos que todo el mundo conocemos, pues esos ya son quizás empleados públicos, pero la mayoría son independientes, o sea, tienen sus propias empresas.
¿Y tú crees que esto podría conllevar que al ser el político alguien más de, no sé cómo decirte, como de la calle, como que sí que ha estado en empresas, como que sí que ha estado trabajando, a lo mejor
sabe lo que
ese
vale.
Es el fallo que tenemos en otros sitios, de que te pueden poner de ministro de no sé qué y nunca has estado en una empresa, nunca has estado en esa actividad, ¿no?
Claro.
No sé.
Saben lo que vale cada franco, es decir, y lo respetan a muerte, lo respetan muchísimo cada franco y aquí no se llevan la vida discutiendo tampoco en qué hacer, pero realmente todo el mundo puede opinar y realmente para ellos, por ejemplo, si ellos tienen como competencia legislativa, pero si sacan alguna ley, alguna norma que luego se le tumbe por parte de referéndum a nivel de iniciativa popular, para ellos es una vergüenza. es algo que incluso puede acabar con su vida política, entonces se cuidan mucho.
Porque aquí hay que advertir a los escuchantes, que muchos posiblemente no lo sepan, que existe la democracia directa, es uno de los pocos países del mundo. Aquí la mayoría de cuestiones importantes
todas.
Se deciden en un referéndum.
Todas, se puede cambiar
se
todo.
Le dice al pueblo que escoja, y el pueblo, si dice que no, es que no, por mucho que el gobierno, que ha pasado muchas veces...
Y lo tienen que hacer.
Por mucho que el gobierno diga que sí, que aconseje que sea que sí, pues el pueblo vota que no, es que no.
Eso es.
Esto yo creo que es maravilloso, ¿no?
Sí, sí, de hecho Suiza no está en la Unión Europea por iniciativa popular.
Sí, porque dijeron que que preferían mantenerse con una cierta distancia.
Con cierta independencia.
¿No? Con razón o sin
de
ella.
Hecho,
pero...
Claro, Suiza no se rige tampoco por el Tribunal Europeo, ¿no? El de Bruselas, o el de Estrasburgo, perdón, porque también decidieron que no. Es decir, para los suizos, los jueces tienen
la democracia más profunda, ¿no? que pueda haber. Es otra de las cosas que me gusta mucho este país. Bueno, vamos a dejarlo porque de un momento a otro nos tiran una maceta a los vecinos. No han llamado a la policía porque son las 6:15 cuando terminamos de grabar este vídeo, pero nos acercamos a horas peligrosas.
A ver si quien te esté oyendo va a pensar ahora que...
Bueno, que nadie se lo tome a pitorreo, pero yo en mi etapa anterior llamaron a la policía porque tiraba de la cisterna del VC a las 11 de la noche todos los días. Sí. Y recuerdo que vi unos mundiales donde aún jugaba Butragueño, estoy hablando de hace muchos años, jugaban de madrugada porque era en un país de estos raros, metió Butragueño un gol... Dije, ¡gol! A las 2 de la mañana, hora local. Bueno, prácticamente vino toda la comunidad de propietarios al día siguiente en pleno a decirme que hasta aquí habíamos llegado con este español que no paraba de montar ruido. Entonces, más vale que seamos prudentes, Jonathan.
Claro,
vamos a dejarlo aquí.
Vale.
Espero que les haya gustado este vídeo. Si les ha gustado, por favor, denos un like y suscríbanse al canal. Ya saben que es imprescindible para que el algoritmo de YouTube nos cuide un poco más, que nos mima poco el algoritmo de YouTube. No se les olvide un like o suscribirse al canal. Si les apetece hablar más de estos temas, pues ya saben, nos lo van comentando. El próximo vídeo ya no va a ser tan divertido. Hablaremos de la Reserva Federal, hablaremos del Banco Central Europeo y hablaremos del S&P 500. No se crean que voy a cambiar de temática en este canal. Seguiremos hablando del mercado. Muchas gracias. Gracias, Jonathan, por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti.